La cama no se puede, no se enfría.
Ahí cambias las sábanas y
el colchoncito te queda calentito, como si tuvieras calienta cama.
Claro.
Es algo parecido a lo que le va a pasar a Ignacio Bartesaghi, analista internacional, que llega después de Domenech. Buen día, Bartesaghi, ¿cómo le va? Lo recibimos con la cama calentita.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien. Y tenemos un tema específico, directo, concreto y como en un cuadradito, un tema que hemos opinado, hemos hablado acá con Andrés Rega, porque sorprendió. Ya sabíamos que iba Luis Ignacio Lula da Silva a China, pero lo que no esperábamos era todo lo que sucedió. Queremos ver una mirada suya sobre el impacto que tiene esa llegada de Lula a China respecto de todo lo que ha ido pasando o lo que ha ido diciendo que podía pasar el Uruguay y cómo, dónde nos tenemos ahora, qué lugar nos toca en la fila después de esta ida de Lula a China. Buen día y adelante, díganos usted cómo lo ve.
Andrés, bueno, este es un tema, por supuesto que se esperaba la visita de Lula a Brasil, se había suspendido por problemas de salud, ¿se acuerdan?
Sí.
Era una visita que la íbamos a mirar con mucha atención, porque coincidía prácticamente con la visita de Bustillo, que está terminando en el día de hoy, y esperábamos a un Brasil confirmándonos un verdadero interés en avanzar comercialmente con el Mercosur. Bueno, de la declaración oficial de la visita de Lula, que se desprende que Brasil no está interesado en avanzar comercialmente con el Mercosur, que es una posición distinta a la que Lula expresó aquí en Montevideo cuando estuvo de visita.
Clarísimo. Eso es lo que se desprende, ¿verdad?
Ese es su primer punto. Independientemente de todas las polémicas que ha generado Lula esta semana con sus declaraciones muy fuertes respecto a la guerra en Ucrania, ¿no? Que eso también nos pone en cierta situación incómoda con respecto a la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. Pero con lo que tiene que ver con el Mercosur, parece ser claro que la agenda de Lula es una agenda propia, es una agenda donde quiere, bueno, volver a estar en el centro de las discusiones de la agenda global. Para eso se posiciona fuerte en algunos asuntos, a mi juicio de forma extremadamente exagerada, es muy polémica.
¿Eso es Lula o es Itamaraty, a tu modo de ver?
Eso es Amorim, diría yo, ¿no?
Ah, bien.
Eso es Amorim, que es hoy su asesor en política internacional y que tiene una obsesión de poner a Brasil en el centro de la política internacional, a mi juicio, actuando de forma muy delicada, porque estamos hablando de que el canciller ruso está en Brasilia. Las declaraciones que hizo sobre Ucrania, sobre Europa, sobre Estados Unidos fueron polémicas. Las que hizo sobre el dólar también. Las que hizo sobre los organismos multilaterales de crédito también.
¿Te llamó la atención que mencionara dos veces a Argentina?
Sí. No me llama la atención. Está todo dentro de lo planificado. Pero lo que sí me llama la atención es que Lula presentó en las primeras semanas de su gobierno la sensación de que quería realmente liderar la región, el Mercosur, que quería atender a la situación crítica que atraviesa Argentina, que quería pensar más en lo que sería América del Sur, con ese relanzamiento, ¿se acuerdan?, de la CELAC y de la UNASUR. Ahora, en esta nueva etapa que estamos observando, volvemos a un Lula que repite, a mi juicio, lo que ocurrió en sus gobiernos anteriores, que pone en el centro a Brasil, no a la región.
O sea, liderar es, se hace lo que yo digo, eso es liderar. Por lo que uno ve es... Muchachos, todo bien, pero el que manda soy yo.
El que manda soy yo, entonces yo voy a relanzar los organismos de la región porque a mí me interesan y porque para mí son útiles y funcionales a mi política internacional, pero no parecen asumir los costos, porque si realmente él quiere asumir los costos del liderazgo, bueno, tiene que atender a las preocupaciones de Uruguay. Tiene que ver cómo solucionan la situación en Venezuela. Tiene que dar alguna señal de preocupación con lo que ocurre en Nicaragua. Tiene que, ver cómo profundiza una vez por todas su relación con los países andinos. Entonces, vuelve al centro. Ahora está preocupado por mediar la guerra en Ucrania. No es poca cosa, ¿eh? Y además con posicionándose con una... digamos, con unas declaraciones donde responsabiliza a Estados Unidos y a la Unión Europea de sostener la guerra, que eso se puede decir de formas mucho más diplomáticas, y a la vez le dice que Ucrania también fue a la guerra, me parece que eso es lo más grave.
Ayer, ¿no?, aclaró también, de alguna manera, Lula bajó un poco, ¿no? Lo que pasa es que la sensación que nos da, conociendo a Lula también, no es que lo conocemos ahora, es que Lula le dice, en el lugar donde está, a los que están allí lo que quieren escuchar. Pero después que sale de ahí, se toma el avión, va hacia otro lado y le dice a los otros que quieren escuchar. Porque estuvo con Lavrov, dijo una cosa y resulta que ayer dice otra. Bueno, no, esperen que condeno la violación territorial de Ucrania. Pero cuando estaba Lavrov, no decía eso. Cuando estuvo en China, dijo una cosa. Salió de allí. Cuando estuvo con Uruguay, todo bárbaro, salimos todos contentos y después resulta que no. Parece que nos dice a todos lo que queremos escuchar y después decide él.
Correcto, y eso la verdad no es...
No está muy bueno.
No es una buena noticia.
Sí, a corto plazo es cortocircuito.
No, y ya lo tuvo con Estados Unidos, las declaraciones de Estados Unidos fueron muy fuertes y la de Europa también, tanto que ayer tuvo que rectificar. Sí. Muy fuertes las declaraciones de Estados Unidos, porque aparte si vos realmente querés posicionarte como mediador, que además no es un rol que pueda tener Brasil, con todo...
No
Brasil.
Corresponde, ¿no?
No, y con todos los líos, claro, que tiene Brasil también, interno.
Pero con todo el respeto, ese es un rol que puede tener China, no Brasil.
Claro, clarísimo.
Con todo el respeto.
Pero
clarísimo.
Lula quiere ir al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Sí, sí, o sea, bien. Quiere ir con todo, ¿no? Quiere estar en el mundo.
Me encanta.
Pero quiere ir con todo, ¿te das cuenta que extraño esto, ¿no? Porque quiere ir con todo, pero no puede ni siquiera solucionar problemas menores. O sea, querés jugar en las grandes ligas, querés sentarte en un asiento permanente de Naciones Unidas y decirle al mundo, acá estoy, que podría ser una justificación, vale, una discusión como otros países quieren estar allí, que deberían estar, ¿no? En la discusión de India, todos sabemos. Pero no puede resolver un tema tan menor como el sentimiento de Uruguay de opresión en el Mercosur. No le encuentra una salida a algo tan menor que es la situación de Uruguay en el Mercosur y quiere jugar, no encuentra una salida, no propone una salida a Venezuela. Lo que está proponiendo con Venezuela, ¿qué es? Volver a insertarlo en la CELAC, en la CNASUR, insertarlo en el Mercosur. Pero a ver, ¿qué nos vamos a olvidar de Venezuela? ¿Vamos ahora a olvidarnos de lo que ha ocurrido con Maduro en todos estos años?
Ahora, Ignacio, ¿qué debería hacer Uruguay? Porque hasta ahora ha sido bastante altisonante, la calle ha ido, ha levantado el dedito en algunos lados. ¿Y ahora qué se puede hacer?
Bueno, Uruguay, con el viaje de Bustillo, que esperemos se complemente con el viaje del presidente de la República, China hace los deberes. Sigue manteniendo vivo su relación con China, la profundiza con el cierre de algunos nuevos acuerdos, ¿no? Se pone nuevamente marca que apoya a China.
Que está ahí, decir, sí.
Estoy acá, ¿qué hace Uruguay? Le golpea la puerta, estoy acá, no te olvides de mí. Pero sabe que es una decisión de China, ¿verdad? Pero Uruguay lo que no puede hacer es resignarse. Uruguay tiene que hacer los deberes, seguir adelante y esperar a que China, por algún motivo, se decida a abrir negociaciones.
¿Y dónde se queja Uruguay respecto del Mercosur? ¿Adentro? Bueno, públicamente, democracia presidencialista, ¿cómo es esto adentro ahora?
Es que ya no hay más nada que hacer, porque yo con esta posición que está teniendo Lula, que te dice una cosa y después hace otra, y con una Argentina con la crisis política, social, económica, institucional que está teniendo este momento, tú tenés que esperar, ahora no queda otra. Y seguís esperando que se cierre el acuerdo con la Comisión Europea mientras tanto, ¿no? Que nos habían dicho, recuerden, sí, que ahora sí se cerraba en julio en la cumbre de la Comisión Europea y ahora ya no se habla del tema tampoco, porque Argentina y Brasil ya dijeron que no van a aceptar los compromisos adicionales en medio ambiente. Y ahora, además, la Unión Europea, con estas declaraciones de Lula, tampoco va a andar aplaudiendo un acuerdo con... No, porque...
Y en Europa hay algunos que tampoco lo quieren también, ¿no?
Francia no lo quiere.
Hay algunos adentro que tampoco lo quieren, ¿no?
En Europa siguen existiendo países, más que Francia todavía, que no lo quieren. Y además Francia tampoco tiene mucho más margen, porque Macron, con la aprobación de la reforma de la jubilación, no les queda más margen porque tiene incendiado Francia.
No se puede pelear ni con el perro.
Tiene lío, ¿ver? Ignacio, y tomando en cuenta, hoy dimos la noticia, todas las reuniones que tuvo Bustillo... Y dijimos, es bueno reunirse con el vicepresidente de un país, es bueno reunirse con el canciller, pero Bustillo además se reunió con el encargado de comercio de China, o sea, el que operativiza los TLC, hablando en términos claros. Y estuvo cara a cara, que es otro momento, por todo por Zoom, diálogos, conversaciones, ahí fue un cara a cara. En algo avanzamos. ¿Hasta dónde vos ves que Uruguay puede llegar con China en todo este tema de decir, bueno, dejamos el moño pronto y lo que hay que hacer es firmar o esperar que Brasil nos diga que sí o que nos diga Xi Jinping que sí? ¿Podemos ir hasta ese momento o te parece que nos van a frenar?
No, lo primero que es súper importante esto de verse las caras, ¿no? La declaración oficial en su último párrafo, repásenlo, dice claramente que se cerró el estudio de factibilidad conjunto, que el mismo arrojó resultados positivos y beneficiosos y que están valorando escenarios para iniciar la negociación para el TLC. Esto no es
menos. Eso es lo que tenemos.
Esto es lo que tenemos, pero nadie... Claro. A ver, hay algunos que están criticando por ahí que no pasó nada. ¿Quién esperaba un anuncio del inicio del TLC?
Está pronto, ya está.
Pero digo, ¿hasta ahí llegamos o puede haber algo más que nos ilusione?
Uruguay tiene que seguir golpeando la puerta, haciendo todos los deberes de acá estoy. Uruguay ya está definido a salir a buscar pareja de baile y su pareja de baile es China, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Lo que ahora estamos necesitando es que China acepte salir a bailar.
Hay que ver qué bailamos. Si bailamos tango, bailamos alguna
danza. Bueno, samba, claro. Bailamos samba.
Estamos bailando tango porque el tango, porque nuestros bailes se pueden bailar solos. Acá sí, estamos bailando tango, necesitan dos. Entonces, claramente, estamos esperando que China reaccione e inicie las negociaciones. Hay algunos que dicen que jamás lo va a hacer sin una claridad de Brasil. Claro. Yo no estaría tan seguro, porque la China de hoy está bastante impredecible, es una China que está sometida a una presión internacional muy fuerte por Estados Unidos, es una China que con Brasil tiene otra agenda, es una China que...
Cerrás con Uruguay y no se entera nadie, no hay ningún problema, y cerrás con Uruguay.
No podemos descartar esto, porque lo único que tiene claro China, y lo único que tiene claro Uruguay, es que del Mercosur, el único que le interesa avanzar el libre comercio con China es Uruguay. Paraguay tiene relaciones con Taiwán y no está discutiendo cambiarlas, increíblemente. Solo 13 países en el mundo tienen relaciones con Taiwán. Brasil acaba de confirmar claramente que no quiere avanzar comercialmente con China, lo que no quiere decir que no va a avanzar en todas las otras cosas, ¿no? Y Argentina.
No se sabe. Argentina no se sabe.
Ese camino de revés, como la canción de Mariana Walsh.
Pero no se sabe y tampoco sabemos qué va a ocurrir, porque antes uno podía decir, en unos meses se decía, bueno, más o menos sabemos cuál es la posición de Juntos por el Cambio en política internacional, que tenía más que ver con los intereses de Uruguay, pero ahora aparece el factor Milei y ahora nadie puede garantizar nada.
Factor Milei.
Argentina día a día, me
¿qué parece? Pensarán los chinos del factor Milei? Qué cosa divina. Pero se nos fue el tiempo, Ignacio, es tremendo.
Un día te esperamos por acá, Ignacio.
Sería lindo charlar un día más distendido.
Pero te cierro con eso. Sabes que los chinos no piensan en el factor Milei, porque a diferencia de nosotros, los chinos piensan en el largo plazo. Claro. Entonces no están pensando en
60 años para adelante.
Entonces, 60 años para adelante es lo que
tenemos. Milei va a estar enterrado cuando los chinos ya están pensando en...
No les interesa a Milei, les interesa a Argentina en el largo plazo.
Y sí, son más vivos que nosotros.
Gracias,
por algo,
Ignacio.
Por algo, son milenarios. Abrazo, gracias por tu tiempo.
970 Noticias.
970 Universal.
Más periodismo y más comunicación.
970 Universal.